futbolistas están en RCN Radio con Yolanda Ruiz.
7:36, protagonista de las conversaciones con el grupo ELN que deben instalarse formalmente el próximo 7 de febrero es Pablo Beltrán, que es el jefe de la delegación negociadora de esa guerrilla. Lo tenemos en línea aquí en los micrófonos de RCN Radio y le queremos preguntar a propósito, dijéramos, de los pasos que hay que dar antes de que se instale esa mesa el próximo 7 de febrero. Entre otras cosas, porque está el acuerdo de liberar a Odín Sánchez por parte del ELN y también de liberar a unos presos que estaban en la cárcel, ya salieron dos de ellos, y de indultar a unos negociadores.
Si se trata de dos gestores de paz que recibirían probablemente una suspensión de la pena o algún tipo de beneficio jurídico que no es el del indulto para que puedan unirse a la delegación negociadora. Y además de eso, el gobierno se comprometió a indultar a dos presos indultables, también miembros del ELN o dos miembros del ELN, de manera que también se puedan unir a esa delegación negociadora. En total, cuatro personas. Tenemos entendido que ya dos, es decir, los gestores han sido nominados como gestores de paz por el gobierno, han sido declarados así en una resolución, faltaría el indulto de los dos miembros del ELN.
Señor Pablo Beltrán, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, a usted y a la mesa de trabajo y a su audiencia.
Bueno.
Sí, así como ustedes acaban de resumir, ha ocurrido ya este sábado, fueron liberados dos gestores de paz y el próximo jueves saldrían indultados dos compañeros.
Y en el caso del señor Odín Sánchez, ¿cuándo recupera su libertad? Y también, si quedan personas todavía en poder del ELN que deban recuperar su libertad de cara a la instalación formal de estos diálogos de paz el próximo 7 de febrero.
Sí, el acuerdo que se hizo con el gobierno es que nosotros hacíamos unas liberaciones y el gobierno hacía otras. Las últimas se cumplen el jueves, dos, y dentro de esa entonces está el señor Sánchez.
Dentro de esas traduce que además de Odín Sánchez vienen más personas el 2 de febrero, el próximo jueves.
El acordado era que el último que saldría sería el señor Sánchez.
¿Tienen más secuestrados ustedes en su poder?
Muy poquitos. Se hizo una discusión con el gobierno sobre esto. Quedamos de hacer estas liberaciones humanitarias para crear un clima para la instalación del día 7 de febrero, y en la mesa humanitaria que se instala el 8 de febrero se van a tocar lo que hemos dicho nosotros, todos los dolores, los que coloque el gobierno y los que coloquemos nosotros. En esa mesa humanitaria se van a tocar esos casos restantes.
¿Qué significa muy poquito, señor Pablo Beltrán? Porque pues un colombiano que esté secuestrado es un problema. Y usted ha visto ya lo que representa para el país el fenómeno del secuestro y el repudio que genera. ¿Qué significa muy poquitos? ¿Cuántos son? Y sobre todo, ¿cuándo van a ser liberados?
Bueno, vea, cuando usted dice esa palabra, para nosotros estamos hablando de retenciones. Le coloco un caso. Se apareció un señor en el Chocó que era de nacionalidad armenia y era un traficante de ranas. Y así aparecen en zonas nuestras gentes que se les retiene, se les investiga y se les libera sin ningún propósito económico. Entonces en todas las zonas hay controles.
Señor Beltrán, ¿no resulta un poco contradictorio que ustedes hablen de humanizar la guerra y sin embargo siguen practicando toda clase de acciones violentas, siguen justificando el secuestro? Usted lo llama retenciones, nosotros lo llamamos secuestros, y usted está diciendo que es que se les hace unos juicios internos y que dependiendo de eso los liberan o no. Ustedes no son justicia, ustedes no son el aparato de justicia que tenga en sus manos la decisión de dejar a unos adentro y a otros afuera. Y por otra parte, el reconocimiento de que la familia Sánchez pagó plata es un reconocimiento de que lo secuestran por razones económicas, y no hemos oído lo que los colombianos queremos oír desde hace mucho tiempo, que es que el ELN renuncie definitivamente al secuestro.
Bueno, después de todo ese discurso, solamente le quiero decir una cosa. Nosotros somos insurgentes. Esa legislación colombiana no la admitimos. nosotros estamos en una lucha con un Estado y también tenemos normas. Y para su información, en las leyes de Colombia, para tipificar esa palabra que ustedes usan, secuestro, tiene que haber propósito económico. Todas las retenciones que hacemos nosotros no tienen ese propósito, son más pocas. Por ejemplo, un caso muy polémico de la señora Salud Hernández. Eso no tuvo propósito económico, fue una retención de unos días. Había una situación muy difícil en esa zona, después se les liberó. Entonces cada cosa hay que colocarle su nombre. Y ya en lo que tiene que ver con las retenciones económicas, pues estas guerrillas de algo tienen que vivir. A alguien se le cobra impuestos. ¿No acaban de aprobar ustedes una ley que manda a la cárcel a los que no pagan impuestos? Entonces, cada cosa tiene su nombre. No todas las retenciones tienen propósito económico, y las que tienen propósito económico tenemos la disposición de dejarlas de hacer en una discusión con el gobierno, porque en últimas, el propósito que nosotros vemos de muchos de los que reclaman que dejemos de cobrar esos impuestos es la asfixia y el debilitamiento estratégico del ELN. Entonces cada cosa hay que ponerle su nombre, y cada cosa tiene sus causas y cada cosa es discutible.
¿Renuncia el ELN a la retención, como la llaman ustedes, al secuestro, como lo dice la legislación colombiana, de cara a sentarse en una mesa de negociación o no?
En lo que hemos hablado con el gobierno, hemos dicho que se crea una mesa humanitaria paralela a la mesa de participación, y en esa mesa humanitaria cada uno coloca sus dolores. Los señores del gobierno van a colocar eso. ¿Nosotros cuáles vamos a colocar? La persecución política. Aquí siguen matando gente que no está de acuerdo con el régimen y hablan de paz. Entonces cada uno tiene sus dolores, y lo que se trata en los diálogos es de hablar para ponerle una solución política al conflicto. Entonces cada uno lleva sus dolores.
Claro, pero de entrada la sociedad colombiana le está pidiendo al ELN que renuncie al secuestro. Y esa es la pregunta. Si ustedes renuncian al secuestro, o si ustedes van a seguir secuestrando o reteniendo, en sus términos.
Para eso es la mesa humanitaria, para esa discusión, y para que miremos cada uno de los dolores cómo se van a acabar, todos, no solamente uno.
No, claro, pero es uno, señor Beltrán, y sí es importante que el ELN, cuando se sienta a negociar, entienda lo que está pidiendo la sociedad colombiana, y la sociedad colombiana está pidiendo que no haya más secuestros. Y si no partimos de entender eso, es muy difícil. También me llama la atención una frase que dice usted: esa legislación colombiana no la admitimos. Si no admiten la legislación colombiana, ¿para qué se están sentando con delegados de un gobierno? Sí.
Pues ese es el punto de partida. Al final tendrán unas cosas que aceptemos. Ahora, si ustedes desde el inicio de una negociación creen que vamos a aceptar todo lo que lleve el gobierno a la mesa, eso no es una negociación, eso es una rendición.
Pero es que la sensación que queda es que ustedes no quieren ceder nada, porque consideran que si ceden, pierden. Y en una negociación se tiene que pensar en que cada parte tiene que ceder, y además una cosa muy importante: interpretar el sentimiento de la sociedad. Y ustedes parecen totalmente fuera de sintonía con lo que la gente está pensando.
Bueno, usted dice una cosa que es muy cierta: cada parte cede, eso sí es cierto, y a eso estamos dispuestos. Y cada cosa que hemos hecho en la mesa significa flexibilizaciones. Lo que hemos dicho al gobierno es que imposiciones no, exigencias unilaterales no, esto es una negociación, cada uno se mueve, se aproxima y se buscan puntos medios. Ese es el diálogo, y en eso es que estamos. Ya, si nosotros interpretamos la sociedad, me parece que es muy válido, y usted tiene razón, de eso se trata, que si hay sectores de la sociedad colombiana que piden de que esas prácticas de las retenciones con propósito económico se dejen, nosotros lo escuchamos y tenemos esa disposición a acordarlo y a que eso deje de ocurrir. Pero también colocamos en la mesa otros dolores para que se consideren, porque también representan los dolores de otro poco de colombianos, y todos somos colombianos. Entonces ese es el ejercicio de la mesa humanitaria, que comenzaría el día 8... junto con la mesa de participación.
Señor Beltrán, hablando del caso específico de Odín Sánchez, ¿ustedes han considerado la posibilidad de devolverle la plata que le cobraron y que efectivamente la familia Sánchez le pagó al ELN?
Sería mejor que ese dinero se lo devolviéramos a las gentes que ellos se lo robaron en el Chocó.
¿Esa es una opción que están contemplando?
Se podría contemplar.
Jairo Tarazona, conversamos con Pablo Beltrán, jefe del equipo negociador del ELN, para las conversaciones que se deben instalar el próximo 7 de febrero.
Señor Beltrán, ayer estuvo el jefe de la delegación del gobierno, Juan Camilo Restrepo, en Arauca, que es una de las zonas donde ustedes tienen mayor presencia. Dijo que esperan que tengan ustedes la lucidez y la grandeza histórica para comprender que los puede dejar en el tren de la paz, que no es con paros armados, con operaciones pistola, ni agresiones a la sociedad como se presiona al gobierno nacional.
Bueno, usted usa una palabra, que creo que la dijo Juan Camilo, que es magnanimidad, grandeza. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero para eso se necesita valor civil. Entonces nosotros, me parece muy bien que Juan Camilo pida eso. Y yo le digo a él, para tener grandeza se necesita tener valor civil. Por ejemplo, nosotros estamos reclamando de que cese la persecución política. El año pasado mataron 117 líderes sociales y gente de pensamiento alternativo. Eso significa uno cada tres días. Y este año se jodió más la cosa, porque ya vamos uno cada dos días. Entonces, hemos dicho, y yo lo he dicho en público, necesitamos que los que hacen eso asuman la responsabilidad por eso, que no tiren la piedra y escondan la mano, que reconozcan y que dejen de hacer eso. O sea, reconocer significa valor civil, significa grandeza. Entonces, para arreglar este problema, este país, estoy de acuerdo que se necesita grandeza, magnanimidad, pero eso se sostiene con valor civil.
Señor Beltrán, este jueves, después de la liberación, que esperemos ocurra, del señor Odín Sánchez y el nombramiento de los dos, el indulto de los dos negociadores, se instalaría la mesa. ¿Eso sería una mesa que transcurriría bajo el conflicto? Porque no hay un cese bilateral. ¿Están dispuestos ustedes a mantenerse sentados en la mesa, así haya una ofensiva militar en contra del ELN?
En eso es que hemos estado. Imagínense que duraron 4 años las aproximaciones y el diálogo confidencial. Lo primero que dijo el delegado del gobierno, dijo, esto se va a hacer en medio del conflicto. Nosotros le dijimos, no estamos de acuerdo, pero como nos interesa el diálogo, hagámosle. Ahora último hemos dicho, en esa mesa humanitaria, busquemos acuerdos humanitarios. Vamos rebajando la intensidad del conflicto y eso proyectémoslo en función de un cese bilateral. Esa es nuestra propuesta. Esperamos que el gobierno tenga oídos para eso.
Señor Beltrán, los colombianos tenemos en este momento mucha claridad de cómo fue el proceso con las FARC, que fue inédito, pero que condujo a la firma de un acuerdo final. ¿Cuáles serían los aspectos que usted considera positivos de ese proceso con las FARC y que eventualmente servirían como ejemplo o como imagen de lo que se puede hacer con ustedes?
Bueno, hay un poco de cosas que son muy valiosas del acuerdo de la FARC. Por ejemplo, lo de participación. Eso podemos volver, que esos esfuerzos confluyan con los que estamos haciendo acá y haya, como dijéramos, no una duplicación de esfuerzos, sino algo más racional. Eso es importante. Y pensamos planteárselo a los compañeros de la FARC cuando sea posible un encuentro con ellos, que el gobierno lo ha impedido durante los últimos años. Porque los acuerdos dicen que hay que buscar la sincronía de las dos mesas. Nosotros hemos pedido que eso se discuta, se habla con ellos y el gobierno no ha querido. Entonces eso no es solamente que uno lea lo que allá firmaron y uno diga estoy de acuerdo, no, eso necesita hablar. Eso es lo importante, que haya sincronía en las mesas y de los acuerdos. Y otros puntos muy importantes, por ejemplo lo de verdad, eso es decisivo. Si no hay verdad no hay justicia y la verdad tiene que ser toda y de todos. Entonces, en ese sentido, para nosotros es muy importante, antes que hablar de justicia, que hablemos de verdad y de que cada uno asuma su responsabilidad y nadie escurre el bulto. Entonces, en ese sentido, los acuerdos de La Habana marcan cosas muy importantes que nosotros tenemos muy presente para recogerlas.
Sí. Señor Beltrán, hace un poco menos de un mes, bueno, ya exactamente un mes, el 29 de diciembre pasado, el ministro de Defensa, el doctor Villegas, atribuyó a ustedes la responsabilidad de un atentado en Bogotá contra un puesto de policía en cercanías del Humedal Torca, en la calle 200 con carrera séptima. Allí murió un policía, lo mataron y después también quedaron algunos otros de sus compañeros heridos. ¿Son ustedes responsables de eso que ocurrió en Bogotá el 29 de diciembre del año pasado?
Bueno, hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento oficial del ELN sobre ese caso. Y en muchos casos el gobierno nos atribuye cosas que después la realidad va mostrando que no es exactamente así. Bueno, no me quiero extender en casos, pero no todo lo que dice el gobierno nos atribuye es así, porque eso hace parte de las tácticas de la confrontación. Entonces, mientras que no haya un pronunciamiento oficial, quiere decir que el ELN no asume esa responsabilidad.
Señor Beltrán, usted en una entrevista publicada este fin de semana que le da al señor Correa de Lugo, dice que si el ELN va a adquirir compromisos o adquiere compromisos en la mesa, los va a cumplir todos. Que cuando haya algo que no se puede cumplir, pues no lo van a adquirir, no se van a comprometer, y que eso quiere decir que en ese punto estaría el ELN dividido. Pero es que para todos es un secreto que la misma organización, el sistema de organización de ustedes, pues propicia esa división, porque esa especie de organización confederada lo que hace es establecer dudas sobre la unidad del ELN frente a la negociación. ¿Está realmente el ELN unido sobre la posibilidad y sobre las, digamos, las ventajas de negociar, de hacer una negociación política, o en el seno del ELN sigue habiendo grupos muy fuertes que están en contra de la negociación y eso va a ser aún más difícil llegar a acuerdos?
Bueno, ahí también digo yo que lo que va demostrando la unidad del ELN es que hasta ahora no nos han podido enrostrar que hayamos hecho un acuerdo que no hayamos cumplido. El resto son suposiciones, y eso lo hemos dicho en la mesa. Ninguno de los negociadores que ha pasado por la mesa, Framper, Mauricio Rodríguez, el general Herrera, ahora Juan Camilo, nos puede decir, ustedes han hecho un compromiso que no hayan cumplido. Todos. Es más, el último, el que está en curso, lo firmamos el 6, y el 8 y el 10 ya lo estábamos cumpliendo, el 6 de octubre. Entonces, eso es la verdad, están los hechos. Ya, que haya debates internos, claro que los hay. ¿A usted cómo se le ocurre que nos digan a nosotros en las mesas que va a haber una solución política, que se va a sacar la violencia de la política y que, mientras tanto, hay este escalamiento de la persecución política? Esos son los hechos, hablan más que las palabras. Eso sí genera un debate en el ELN, eso sí genera dudas, sí genera desconfianzas. Y claro, mucha gente dice que al interior nuestro de que hay que creerle más a los hechos, yo también creo en eso, y que hay que exigirle al gobierno también para que asuma responsabilidades y paremos esa persecución, porque a quienes están quitando la vida o amenazando, a la gente que quiere la solución política. Entonces, si el gobierno no toma cartas en el asunto, si el Estado no toma cartas en el asunto, quiere decir que estas mesas pues van a quedar en mera retórica.
Desde que fue fundado en los años 60, ¿a cuántas personas ha matado el ELN y a cuántas ha secuestrado?
Desde que se fundó el ELN, el régimen ha matado a millones de colombianos, ha detenido injustamente a millones de colombianos, después les ha dicho que disculpe, que no tenemos nada contra usted. Entonces, comparativamente, hemos hecho mucho menos daño que el que ha hecho este régimen.
Sí, pero creo que, en primer lugar, veo que a usted le ha dado risa la pregunta que le hago, y en segundo término, no entiendo realmente la respuesta. ¿Por qué no contesta la pregunta?
Porque usted es periodista. Aquí hay dos partes. Hay un conflicto. Un conflicto causa lesiones. Entiendo que usted es estudioso del conflicto. Compare y verá. Compare cómo han sido los daños. Y cuando yo le hago la expresión inicial, no es que me burle, no señor. Es que me parece paradójico que ustedes son muy agudos para exigirnos responsabilidades a nosotros los insurgentes y totalmente ciegos para evaluar la situación del régimen.
Señor Beltrán, yo solamente le estoy haciendo una pregunta y usted no la ha contestado.
Bueno, yo le digo que sí tenemos estadísticas y que son mucho menores que las de la otra parte. Esa es mi respuesta.
Sería bueno que se dieran a conocer. Señor Beltrán, el país está escéptico frente a los diálogos que van a sostener ustedes con el gobierno. ¿Qué decirle a los colombianos para que la gente de pronto entienda que sí hay voluntad de paz y que esta vez se va a lograr avanzar realmente en un diálogo efectivo con el ELN? ¿Cómo vencer ese escepticismo y qué gestos están dispuestos ustedes a hacer, si están dispuestos a hacerlos, para que Colombia empiece a creer que hay voluntad de paz?
Bueno, ya. La voluntad de paz se muestra con hechos. Si ustedes miran los datos, hay tendencias. Por ejemplo, nosotros hemos dicho todo lo que sea afectar capas medias de la sociedad es un error gravísimo que hemos cometido y estamos en función de eso, de que eso deje de ocurrir. Alguna vez Antonio Caballero hacía una crítica, hombre, es que eso es la culebra comiéndose la cola. Exactamente, es una crítica cierta. Esos son errores. Y esos hechos es la voluntad que nosotros queremos para que este conflicto sea menos atroz, sea menos difícil, que nos sentemos a hablar y a encontrarle salidas.
¿Dispuestos a evitar los ataques a la población civil?
Todo lo que sea afectar personas inocentes es un error, claro.
¿Renunciar al secuestro, a las retenciones, como dicen ustedes? ¿Están dispuestos a hacer una declaración pública de que no van a tener en su poder más personas?
Ahora, nosotros detenemos muchas personas ligadas a la corrupción y si el Estado no las penaliza, nosotros estamos en condiciones de penalizarlas.
Muy bien, estamos pendientes, señor Beltrán, de la instalación de la mesa próximo 7 de febrero. ¿Confían ustedes en que no haya ningún tropiezo más para que se pueda comenzar formalmente esta etapa de diálogos?
En eso estamos trabajando. Ya le entregamos el sábado pasado unas primeras coordenadas de una zona de 50 por 50 kilómetros en que ambas partes vamos a hacer un cese militar para propiciar esta liberación en el Chocó. Esperamos que esa información el gobierno la guarde y que eso dé las condiciones para que 48 horas antes del día de la liberación se haga efectivo ese cese para que la Comisión Humanitaria vaya y recoja al señor Sánchez.
Señor Beltrán, uno de los temas que ha generado más escozor en esta etapa de ya de, dijéramos, de posfirma con la guerrilla de las FARC, el que tiene que ver con los menores en las filas. ¿Hay menores en las filas del ELN y están dispuestos ustedes a que esos menores salgan de las filas también como parte, dijéramos, de esos gestos de voluntad en proceso de negociación?
Ahora, la mayoría del ELN está en mayores de 20 años. Nosotros nos acogemos a las leyes del derecho humanitario que dice que no se pueden incorporar menores de 16 años y por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con que los menores se vinculen al conflicto y los casos que haya, por supuesto que estamos dispuestos a tratarlos y para que no estén en filas.
Si hay algún menor en las filas del ELN, ¿están dispuestos a que salgan pronto de esas filas?
Inclusive hay muchos hijos de compañeros nuestros que por su persecución no pueden estar en una casa con una familia normal y siempre tienen que estar cerca de los grupos armados porque el paramilitarismo no respeta ni edad ni nada de eso. Entonces muchas veces esos niños que están cerca de los grupos armados no es porque ellos quieren sino porque no tienen otra opción para vivir.
¿Y ese va a ser un tema, dijéramos, prioritario, urgente, de entrada en la mesa de conversaciones? ¿Los menores afectados por el conflicto? ¿Los menores que han sido incorporados al conflicto o que por una u otra razón terminaron en el conflicto?
Claro, porque es que nadie escoge ir al conflicto. Eso no es una decisión buena. Lo que pasa es que muchos empujados no les quedan otra parte. Y supuestamente el Estado tiene un instituto que es el Bienestar Familiar que tiene que ver de eso. lo que vemos ahora es que eso no tienen dinero ni siquiera para pagarle a las madres comunitarias.
Pues señor Beltrán, quedamos atentos al proceso de liberación de Odín Sánchez, que es una condición previa que ha puesto el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para sentarse a conversar y ver si finalmente el 7 de febrero se instala esta etapa pública de conversaciones, a ver si se logra llegar a buen puerto. Muchas gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes y que pasen buen día.
Pablo Beltrán es jefe de la delegación del ELN en la negociación. Si todo se da como está previsto, ya comenzaron tanto los procesos del lado del gobierno, que implicaba salida de dos guerrilleros de la cárcel, indulto a dos de los negociadores que van a estar también en la mesa, y por otra parte la liberación de Odín Sánchez. Él ha dicho que hay más secuestrados, por ahora se da la liberación de Odín Sánchez. Sigue insistiendo en el tema de la retención y no se compromete a la renuncia al secuestro de manera contundente, pero sí se compromete a cesar las actividades contra la población civil. Reconocen que ese ha sido un error, el hecho de haber atacado, por ejemplo, sectores medios de la población, dice él, haber afectado a la población civil siempre es un error, y habla también de la prioridad de discutir el tema de los menores, aunque asegura que no hay menores en las filas del ELN, que en general son mayores de 20 años, pero también hace la salvedad. Nosotros nos acogemos al DIH cuando habla de mayores de 16 años, que es muy importante decir, la legislación colombiana dice menores son menores de 18, el DIH establece para efectos de los combatientes a nivel internacional por encima de 16. Ese ha sido parte del debate con la guerrilla de las FARC.
Ese ha sido parte del debate, así como lo era también en su momento los ataques directamente afectaban a la población civil y el secuestro, ambos y todas estas actividades proscritas por el DIH. Finalmente las FARC lo aceptó, el ELN ahora empieza a abrir allí una ventanita de aceptación, sin embargo exhibe su radicalismo y extremismo en lo que tiene que ver con el secuestro, aceptando que aún mantienen personas retenidas en su poder.
Es que me parece que ahí está la contradicción. Entonces acuden al derecho internacional humanitario para el asunto de los menores, pero eso sí se les olvida en el caso de lo que ellos llaman retenciones y nosotros llamamos secuestros, que están absolutamente proscritos y condenados por el derecho internacional humanitario. Son totalmente contradictorios.
Hay un anuncio, yo por lo menos no era consciente, de que se ha acordado entre el ELN y el gobierno tener una mesa paralela a la que va a negociar la famosa agenda que ya conocemos, una mesa paralela de carácter humanitario en la que se van a tratar todos estos asuntos que el señor Beltrán llama los dolores, pero donde se podría eventualmente pensar que paralelamente a la discusión en sí misma se puede ir encontrando mecanismos de reducción que podrían llevar, pues, como ocurrió de alguna manera con las FARC también, a una reducción de secuestro, de ataques y eventualmente llegar a un cese al fuego.
Sí. Lo que se ve es que, claro, hay decisión, dijéramos, de no atacar a la población civil, hay decisión de avanzar en el tema humanitario, hay decisión de pensar en los secuestrados, pero lo que sí se ve es que esto va a ser lento, por lo pronto, es la percepción que me queda a mí. Es decir, va a ser una negociación larga, esto no se resuelve. Uno pensaría que debieron aprender las partes de la negociación con la guerrilla de las FARC.
Parece que no aprendieron nada.
Como cuando arrancamos las negociaciones con la guerrilla de las FARC, insistiendo que lo hemos dicho en otras oportunidades, el ELN es una guerrilla muy distinta a la guerrilla de las FARC, y si hay algo que para ellos es importante, es que no los vean como un apéndice de las FARC. Luego van a querer plantear un montón de asuntos que sean distintos.
Claro, ellos no quieren ser vagón de cola del tren de las FARC y que me dicen, nos encaramamos en este vagón ya cuando todo ha avanzado, quieren sentar como sus posiciones y sus precedentes de que son distintos, pero eso también los hace muy vulnerables con respecto a todo lo que viene. Que no se nos olvide que ya estamos arrancando una campaña presidencial que va a coger, pues tiene mucha fuerza todas las tendencias y los grupos que están en contra del proceso de paz y que seguramente pues van a estar muy ojo avisor y muy pendiente con las antenas puestas de qué está pasando con el ELN. Y el gran problema del ELN es que están divididos, es que no todos están pensando lo mismo y hay grupos muy poderosos, hay sector muy poderoso que está en contra de la negociación. Entonces, cuando no hay unidad de mando, que es un poco lo que era la ventaja de negociar con las FARC, pues eso hace muy, 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 muy difícil y muy vulnerable el proceso.
8:06, los protagonistas todos están en RCN Radio. RCN.